Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del viernes 21 de julio, Día Mundial del Perro.
Mi perrito, cachorrito, cachorrito, siempre mueve su rabito y le gusta.
Llevamos más de 4.000 años adiestrando y compartiendo nuestra vida con los perros, así que sabemos casi todo de ellos. Por ejemplo, que hay 350 razas diferentes clasificadas como tal, que tienen 300 millones de receptores olfativos frente a los 5 millones escasitos que tenemos nosotros, porque son datos estos, que tienen 42 dientes, por ejemplo, 10 más que nosotros. Bueno, todo esto ya lo hemos contado alguna vez en este programa. Sin embargo, hay otros datos que se cuentan menos. Por ejemplo, que aunque hay una creencia generalizada de que ven en blanco y negro, no es cierto. Lo que sí son es daltónicos, confunden el rojo y el verde. Aunque generalmente lo que hacen es leer nuestro lenguaje corporal, son expertos, como nuestro Martín Ovejero, más o menos. También entienden lo que les decimos porque son capaces de aprender entre 200 y 500 palabras. Así que si nuestro perro no nos hace caso es porque no quiere, no porque no sepa lo que le pedimos. Y si hablamos de razas raras, hay muchas, casi todas producto de cruces provocados por el hombre. Pero puestos a elegir una, hoy nos vamos a quedar con el Basenji, que es un perro que no ladra y que en su lugar emite un sonido como de canto tirolés, que suena así. No es que se esté quejando, es que es su manera de ladrar y está provocada por sus cuerdas vocales, que son planas. Y mucha atención, todos los que compraron un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013, porque es muy posible que puedan recuperar parte del dinero que pagaron por él. Y es que, por lo visto, más de una treintena de fabricantes y distribuidores se pusieron en su día de acuerdo para pactar precios, algo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha declarado que es ilegal. Hoy vamos a saber cómo podemos reclamar ese dinero que el denominado cártel del automóvil nos cobró indebidamente. Son imprescindibles las tiritas, digo, pero no solo de tiritas vive el botiquín perfecto para llevarnos de viaje, que debe incluir otras cosas que nos va a detallar la directora del Servicio de Información Técnica Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y a lo largo de las tres próximas horas de radio vamos a conocer a un taxista que se ha convertido en toda una celebridad subiendo vídeos a una red social. También vamos a conocer al último fotógrafo de la Gran Vía. Iremos a comer lasaña con Begoña Tormo en De lo bueno a lo mejor. Analizaremos la actualidad en la semana según Bomón. Escucharemos versiones rarunas de cantantes españoles en el campamento de idiomas de Belén Almonacid y recibiremos, como cada viernes, a Rubén Ruiz y su Planeta R. Y está claro que todos tenemos un pasado, los días también, por eso existen las efemérides. Chus, ¿cuáles son las de hoy?
Hoy, 21 de julio.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio.
Vaya caras que me están poniendo, que no, ¿sí? No me he equivocado, que ya sé que los Sanfermines se han pasado. es en honor a Ernest Hemingway, el escritor estadounidense que universalizó las fiestas de San Fermín y las hizo mundialmente conocidas gracias a sus visitas y a la novela de Sanos Rice, que traducida al castellano es Fiesta, y hoy hubiera cumplido nada más y nada menos que 124 años.
Bueno, vaya fenómeno.
Sí, hubiera cumplido. Fue galardonado con el Nobel de Literatura, ya sabéis, en 1954. Es un sonido inconfundible. ¿Sabéis cuál es?
¿Una moto?
¡No!
Un coche.
Sí, es bueno, el de parecido. Un superdeportivo, el Ferrari F40, el que fue el coche más rápido del mundo. Nació tal día como hoy, de 1987, y para celebrar los 40 años de la casa italiana.
Una consecuencia de este sueño de la adolescencia.
Dice Enzo Ferrari que fue el sueño de un adolescente, pero del que hizo nada más y nada menos que 1000 unidades hasta que se dejó de fabricar en 1992. Y no es para hacer al muchas, pero es que el coche entonces, en el 1987, costaba la friolera de 40 millones de pesetas. ¿Vaya? Es decir, 240.000 euros.
Harry Potter. El niño que sobrevivió viene a morir.
Pues un 20 de julio de 2007 salía a la venta el último libro del mago más conocido, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
¿Por qué sigues vivo? Porque tengo un motivo para vivir.
El libro este ponía el punto y final a 10 años de enigmas, aventuras y hechizos que enganchó a toda una generación y que desde entonces ha creado toda una cultura alrededor de su personaje y de sus historias.
Solo yo puedo vivir eternamente.
Pues ya lo sabéis.
Pues ahí está. ¿A quién felicitamos este viernes?
Pues ¿verdad? Mira, una cosa te voy a decir. Alguien que esta jarana de por fin es viernes, por fin es viernes, yo creo que le va divinamente. Lo cantaría, lo gritaría a los cuatro vientos. Estamos hablando de Joaquín Sánchez. Joaquín, más conocido con el nombre a secas, 42 años, está cumpliendo el que ya exfutbolista desde este mismo año. Jugó ante todo en el Betis, pero también en otros equipos. Por ejemplo, se nos fue a Italia una temporada a jugar en la Fiorentina. Y lo mismo, hasta se puso a cantar por Rita Pavone, quién sabe, porque él quería mimetizarse con los italianos, donde fueras, haz lo que vieras, y si lo puedes hacer en su idioma, pues mucho mejor.
Sí, una partida bellísima. Penso que hoy la escuadra ha sido una partida molto, molto importante.
A lo mejor estáis pensando que le entendéis mucho, porque de vez en cuando dice molto, 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 pero está muy serio, contesta divinamente al periodista que le hace una pregunta en italiano perfecto, y él se pone todo serio, con entonación, a decir aquello de «¿Es vero?». Claro que sí, Joaquín, estoy por contratarte para mi campamento de idiomas almonacid, porque me vendrías divinamente. Que no nos gusta exactamente cómo le ha quedado el italiano, Eli. Bueno, pues también le tenemos en inglés. Bueno.
It, no, soccer, it, la liga. ¿No? ¿Poco te ha gustado? Es que la pronunciación mía no es inglés.
A ver, inglesa tremendo. No es, pero hace lo que puede y además no le da vergüenza absolutamente nada en esta vida. Probamos con el chino Joaquín.
Comienta chi. ¿Sabes cómo comen jamón los chinos, no? Tienes ni idea, ¿eh? Ataquito.
Pues es que la pronunciación no se le dará muy bien, pero se lo pasa divinamente a la hora de tener que grabar distintos vídeos, porque se lo piden en diferentes idiomas. Está claro que no le da vergüenza absolutamente nada a sus 42 años de edad. Incluso, oye, pues se ha atrevido con el cante.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí.
Ay, Joaquín, que no se van a dar la vuelta los miembros del jurado, estoy viendo la cara de él y del Valle. Queda claro, eso sí, que entendemos porque es uno de los futbolistas más queridos y populares de nuestro país. Bueno, ya exfutbolista. Y llorando. Además que se nos fue. Cumple 42 años Joaquín. Todo un hombre espectáculo. Lo ha demostrado mil veces. Le deseamos muchas felicidades. Oye, y si nos quiere invitar a su fiesta, yo creo que tienen que ser divertidísimas.
Yo a lo mejor no puedo.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque yo qué sé.
Los domingos por el fútbol me abandonas.
Yo tengo mi agenda.
Bueno, Joaquín, invítame a mí, que yo hago un huequecito en la agenda, que tiene que ser esto muy divertido.
Bueno, vamos con el santoral, Clara, que es tu especialidad.
Vamos con ello. Hoy es San Daniel profeta, que es que hay muchos Danieles también. Nacido de una familia importante en Jerusalén, su fama como profeta fue creciendo y con su influencia logró en Babilonia que se condenara a muerte a unos jueces que, por lo visto, bueno, pues juzgaban mal, según su parecer. Estamos en el Antiguo Testamento y ya sabemos que el concepto de justicia divina era bastante radical en esa época. Fue apresado por el rey Nabucodonosor, que quiso que le instruyera en diferentes materias, porque Daniel tenía también fama de ser muy sabio. Le condenó a morir en el foso con los leones, se ve que se cansó de él, pero los leones ni le tocaron. Y el rey entonces, ahí sí, se convirtió. Daniel llegó a primer ministro y como buen profeta hacía sus predicciones, entre ellas que el rey acabaría perdiendo la cabeza. Daniel es un nombre de origen hebreo cuyo significado es Dios es mi juez o justicia divina, como queráis. Hay 302.864 Danieles, muchísimos, por cierto. Hay menos Práxedes. Hoy también es Santa Práxedes, de la que conocemos poquito. Era, junto con su hermana Prudenciana, amiga de los apóstoles en Roma. Ambas construyeron un batisterio en casa de su padre y comenzaron a bautizar cristianos allí, en su propio hogar. El padre, de nombre Prudencio, también las ayudaba y también era cristiano. Parece que los tres pudieron ser martirizados y enterrados en la Vía Salaria, pero tampoco está demasiado claro. El nombre de Práxedes lo llevan 817 mujeres en España, pero también 217 hombres, así que tenemos ahí un nombre unisex, es de origen griego y significa trabajador o trabajadora. Como estamos viendo, pues vale para chico y para chica. El nombre que no tiene demasiado predicamento en nuestros tiempos y no nos explicamos por qué es Arbogastro.
Bueno, también suena un poquito antiácido, ¿no?
Sí. Es verdad.
No sé.
Es verdad. Es que estos nombres que se han perdido, casi todos,
sí, medicamento.
Pueden en vez de llevar los niños o niñas, pues que las farmacéuticas los puedan sacar a la luz, ¿no? Porque están desaprovechados por completo.
Arbogastro.
Sí,
bien.
No hay ninguno.
Bueno, pobres.
Vamos a mirar en la farmacia, a ver
pues
si encontramos.
No felicitemos a nadie, no, entonces.
No.
Inés, frase del día.
Hoy he rescatado la cita "No hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría" y es de Jean Cocteau, un artista francés que destacó por cultivar un sinfín de disciplinas. Con esta cita nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por lo que piensen los demás. Es importante que defendamos nuestra verdad porque el hecho de que la mayoría no opine como nosotros no indica necesariamente que estén en lo cierto.
Pues es verdad. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Yes, peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Comenzó llamándose Stephen Demetri Georgiou, que es un nombre auténtico. Después pasó a llamarse Cat Stevens. Después, Yusuf Islam, vamos. Que el personaje ya no sabe ni cómo llamarle. Cat Stevens, para los que lo hemos escuchado toda la vida, cumple hoy 75 años. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. Where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore.
Entre febrero de 2006 y julio de 2013, hay que quedarse con estas fechas, ¿eh?, más de una treintena de fabricantes y distribuidores de automóviles de todo el mundo se pusieron de acuerdo para formar lo que se ha denominado como el cártel de coches o el cártel del automóvil español. Bueno, el resultado es que estas empresas se embolsaron unos 27 billones de euros en beneficio, con unas prácticas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia declaró ilegales y restrictivas. El dinero que este cártel cobró indebidamente a los compradores de vehículos en ese periodo, febrero de 2006 y julio de 2013, ¿se puede reclamar? Atención, por lo tanto, como digo, a quienes nos estén escuchando y tengan un coche comprado en esos años, porque vamos a explicar qué vehículos, cómo y cuánto se puede reclamar. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Gonzalo García de Diego, que es CEO de Cártel.es. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es lo que hicieron exactamente estos distribuidores y fabricantes de coches?
Pues lo que hicieron fue ponerse de acuerdo entre ellos para subir de manera artificial el precio de los coches, entre un 10 y un 15%.
Bueno, evidentemente eso no es legal y así lo ha declarado y así lo dijo en su momento, como decía antes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por lo tanto, ¿estamos todavía en tiempo de reclamar?
Sí, estamos en tiempo de reclamar. Se aplicó la normativa de la Unión Europea en materia de prescripción y se amplió durante 5 años.
Bueno, ¿cuánto hasta dinero? Sí, perdona. ¿Hasta?
Hasta el 2026.
Bueno, tenemos tiempo de sobra. Estamos en 2023, así que todo muy, muy atento porque tenemos más que tiempo de sobra para poder reclamar un dinero que me imagino que irá en función un poco de lo que se pagó por el coche en el momento y del modelo del coche.
Efectivamente. Es el valor del vehículo es lo que determinará en cualquier lugar la indemnización, más los intereses desde el tiempo de la compra.
Por lo que vosotros habéis calculado, ¿Entre qué cifras de dinero en cuestión de devoluciones estaríamos hablando?
Pues mira, un vehículo que costara, que le hubiera costado a su comprador en torno a 25.000 euros, tendría directamente por la indemnización que le corresponde, serían 2.500 euros, sí, más los intereses que se hubieran generado desde la compra.
Oye, no está nada mal, ¿eh? Cuidadito, que yo siempre digo que cualquier cifra de dinero mayor de cero siempre es un
triunfo.
Es bienvenida, y más cuando, oye, es nuestro dinero, nos corresponde, es decir, estamos en todo nuestro derecho de reclamar este dinero. Hasta ahora, ¿cómo cuántas reclamaciones se han podido tenéis vosotros en estos momentos en cartera?
Nosotros actualmente hemos comenzado el procedimiento con más de 10.000 clientes que están reclamando su dinero.
¿Estáis llevando los procesos uno a uno o los presentáis todos, digamos, en paquete?
Presentamos todo en paquete. Vamos contra una marca determinada y agrupamos bajo una demanda a multitud de demandantes.
Bueno, vamos con la parte que supongo que más interesa a nuestros oyentes. Primero, ¿cómo podemos saber si nuestro coche entra dentro de este paquete que tiene todo el derecho del mundo a recibir parte del dinero que desembolsó?
En nuestra página web, en cartel.es, tenemos una herramienta que determina si ese coche está afectado, así como la potencial indemnización que puede recibir.
Bueno, entramos ahí, miramos y vemos que efectivamente, teniendo en cuenta el año y la marca del coche, tenemos derecho a esa reclamación. ¿Qué documentación tenemos que preparar o qué es lo que tenemos que hacer a partir de ese momento?
Pues en principio con el DNI y con la prueba de compra, con la factura de compra o el contrato de compra que tuviera el cliente, podríamos presentar la reclamación.
Claro, ahí el problema es que, claro, si hablamos de un coche de 2007, por ejemplo, han pasado muchos años, habrá muy poca gente que conserve la factura.
Efectivamente. En ese caso, ahí tenemos otra serie de documentos con los que podemos recurrir, como son el modelo 576 de la Agencia Tributaria o los distintos informes que provee la Dirección General de Tráfico en su página web.
Bueno, pues entonces, importante informarse de eso, porque ya digo que habrá muy poca gente que guarde la factura de un coche, pues que tiene eso, 15 años, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. También es importante resaltar que el Tribunal Supremo en las distintas sentencias que están saliendo recalca lo que se llama la suficiencia probatoria, es decir, debido a todos estos años y la imposibilidad de mucha gente de poder recuperar sus papeles, están siendo más laxos en la comprobación, no en la comprobación de los datos, sino en entender que no es tan fácil conseguir esos papeles y que, en este caso, como te digo, los informes de la DGT y de la Agencia Tributaria ejercen ese papel para suministrar esa documentación necesaria.
Bueno, ¿el coche tiene que estar a nombre de un particular o se puede reclamar también un coche que esté a nombre de una empresa?
Puede reclamar cualquier persona que haya sido afectada por el cartel. Es decir, no hay distinción entre personas físicas y compañías o personas jurídicas.
Por lo tanto, autónomos, evidentemente, puede reclamarlo.
Absolutamente. Y estamos intentando que cuantas mayor gente pueda recuperar su dinero.
Bueno, hablamos solo de coches, Gonzalo, o también entran, no sé, estoy pensando en furgonetas.
Sí, hay una sentencia muy novedosa del Tribunal Mercantil de Pontevedra en el que se reconoce ese derecho también a los compradores de furgonetas.
Bueno, o sea, y hablamos de coches de toda España.
De toda España.
Bueno, si hay una persona que tiene dos coches, imaginemos que ha comprado uno en 2007 y otro en 2011, ¿puede reclamar por los dos?
Por ambos vehículos, efectivamente.
Bueno, pues yo creo que cosa más fácil, imposible. Es decir, entramos en vuestra página web, en cartel.es, cartel, como suena, como cartel, pero
suena,
exactamente, .es, y ahí vamos a encontrarnos con una serie de datos que rellenamos, que son muy poquitos, para ver, primero, si nuestro coche tiene derecho a esa reclamación. Una vez que lo vemos, preparamos la documentación, nos informamos bien de qué documentación necesitamos, os la enviamos. Hombre, luego vosotros cobraréis algo, me imagino.
Bueno, nosotros solo cobramos si ganamos.
Ah.
Ese es nuestro compromiso con nuestros clientes. Estudiamos muy bien el vehículo para saber qué cualifica.
Sí.
Y solo en el caso que nosotros ganemos pasaremos honorarios.
Bueno, pues nada, estupendo, sean cuales sean los. Sí, yo siempre digo que es mucho mejor un 10%, un 50%, un 20% de algo que un 100% de nada.
Efectivamente.
Seguramente nuestros oyentes que se estén enterando ahora de esta noticia, oye, no cuentan con ese dinero en absoluto, pues que tengan todos en cuenta que pueden recibir de pronto por hacer esta gestión, pues 2.000, hombre, estamos en unos momentos complicados, cualquier dinerito que nos llega,
bienvenido siempre es.
Exactamente. En fin, Gonzalo García de Diego Coceo de Cartel.es. Que nos ponemos manos a la obra yo mismo y os mandamos un poquito de trabajo.
Muchísimas gracias, Eli. Un placer.
Lo mismo, Gonzalo. Un beso. Hasta luego.
Un beso. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA, lo conocemos todos como FAMMA, calcula que alrededor de 200.000 personas van a tener problemas para votar el próximo domingo, y todo debido a la dificultad para acceder a los colegios electorales. Por eso ha pedido a los electores madrileños con movilidad reducida que constaten cuál es su colegio electoral, y supongo que también reclamen en el caso de que por una de estas no puedan acceder al lugar donde se van a colocar las urnas. Nos acompaña en estos momentos Javier Font, que es presidente de FAMMA. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría escucharte!
Muy grato, sí.
Bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas se estén colocando las urnas en lugares que no son accesibles para personas con movilidad reducida?
Bueno, pues la verdad que es algo para nosotros dramático, porque esto anula cualquier tipo de autonomía de cualquier persona que quiera vivir con unos mínimos parámetros de dignidad, ¿no? Siempre tiene que estar dependiendo de alguien que te ayude, que te lleve, que te entregue la papeleta. En fin, es un poco incómodo. Y el problema no son las personas, sino son los entornos que claro, no se adecúan a las necesidades de estas, ¿no?
¿Qué tanto por ciento de centros normalmente se colocan, como todos sabemos, las urnas en colegios o en institutos o en pabellones deportivos también, bueno, en centros educativos? Es verdad que en estas próximas elecciones, como han pillado en la fecha que han pillado, muchos colegios aprovechan el verano para hacer reformas y, por lo tanto, va a haber que cambiar de sede. Voy a aprovechar, Javier, ya que estoy, para recordarle a todo el mundo que mire bien en el papelito que nos mandan del censo dónde tienen que ir a votar, porque a lo mejor les han cambiado con respecto a las elecciones del mes de mayo, por ejemplo. Pero ¿cuántos centros de estas características calculáis vosotros que no son accesibles?
Y además te diré que miren y llamen a ver si ese colegio a donde les derivan ahora tienen o no barreras, porque a lo mejor al que iban no las tiene, claro, y este no sí las tiene. El número de centros aproximadamente te diría que entre el 80 y el 85% de los centros de estas características, tanto deportivos como escolares sobre todo, tienen barreras arquitectónicas que hacen impracticable la movilidad de una persona que tiene dificultades, ¿no? Es algo que vamos avanzando. Madrid quizás se está poniendo, por aquello de ser la capital, pues las pilas un poco más en este sentido, pero todavía hay innumerables centros educativos que no están preparados. Lo que más nos preocupa, desde luego, es que, además de este proceso electoral del que se han olvidado muchas cosas, por supuesto aquí va a hacer calor, etcétera, etcétera, pero también de las personas que tienen dificultad, nos preocupa sobre todo el día a día de estos centros, ¿no? Donde esa libre elección de centro escolar pues no es una realidad para las personas con discapacidad todavía, ¿no?
Claro, pero claro, aquí el problema, Javier, es que hace una persona que tiene movilidad reducida, que tiene que ir a votar a un colegio que al que no puede acceder por distintos motivos y no tiene a nadie al lado que le pueda echar una mano. Claro, ¿se queda sin votar?
No, la Junta Electoral Central tiene mecanismos que están articulados para que estas personas no dejen de ir a votar. De hecho, incluso yo animo, aunque haya barreras, que vayan a votar, que vayamos a explicar a la gente que las cosas están mal y que poco a poco se den cuenta de que tienen que ir a cambiando, porque si no se sacan los colores no vas cambiando nunca nada. Lamentablemente esto es así, nos toca. Yo en mi caso personal te diré que tardé un par de votaciones hasta que definitivamente lo hicieron accesible, pero yo no cejé en el empeño de que esto tenía que ser posible, porque es un derecho reconocido justamente el artículo 23 de nuestra Constitución. Y como digo, la Junta General tiene procedimientos. En el caso de que una persona no pueda acudir, se puede realizar a través de acta notarial, delegando la posibilidad de que la persona delegue en alguien para que pueda hacer esa tramitación. En fin, hay un procedimiento, como también hay un procedimiento para que cuando una persona es llamada a una mesa electoral y tiene discapacidad, que sepa que puede estar excluido por tener discapacidad, solamente tiene que tramitarlo. Incluso hay información en nuestra página web de cómo hacerlo para que no tengan ningún tipo de problemas a este respecto.
Bueno, hace tiempo que vosotros solicitasteis que las administraciones informen previamente de qué centros son o no son accesibles. ¿Os han hecho caso?
Pues no, lamentablemente no, no. Te diría que me agrada, parcialmente te digo porque parcialmente la cuña publicitaria que han hecho, que a lo mejor responde un poco a nuestro requerimiento de que la gente, oye, mire usted, que le van a cambiar de colegio, mira a ver a qué colegio vas, pero además habría que decir, y si es accesible, ¿no? Y esa información, que sí que está en la página web del ayuntamiento, del centro donde te dirigen ahora y dónde está, podría llevar añadido esa información de accesibilidad. La verdad que, como siempre, esto no se hace porque se destapan cosas como, por ejemplo, que no tienen muchos centros accesibles. Bueno, somos conscientes de que de la noche a la mañana no lo van a arreglar. Llevamos con esa conciencia muchos años. Pero, hombre, hagamos una planificación para ir eliminando las barreras. Y ahora que acaba de empezar la legislatura, a 4 años, que seguro que da tiempo, ¿no?
Bueno, voy a aprovechar que te tengo al otro lado del teléfono, Javier, sí, para recordar también que las personas invidentes, por ejemplo, pueden pedir un kit especial para votar donde las papeletas vienen en braille. Lo digo para que todo el mundo sea consciente de que el derecho al voto es, como tú bien decías, universal. Es decir, todo el mundo tiene su derecho a poder votar, esté en las circunstancias en las que esté o sea como fuere. Ya nos dices tú, en el caso de la movilidad reducida, claro, nos vamos a encontrar también casos, Javier, en los que ya no es cuestión del lugar donde uno tiene que ir a votar, es que todavía hay muchos hogares o viviendas que no son accesibles, que hay mucha gente que tiene mucho problema simplemente para salir a la calle. Esas personas también tienen derecho al voto.
Sí, tienen derecho y, bueno, hay habilitados algunos servicios que prestan, por ejemplo, Cruz Roja o Cáritas, de apoyo en este sentido, que tienen que tramitarlo con la Junta General de lo que es el proceso electoral. Y, desde luego, evidentemente, lo que abogamos es que se eliminen las barreras para no tener que estar llamando a nadie. Si es que si usted quita las barreras, no hay que llamar a nadie. Salgo de mi casita, cojo mi autobús, o voy andando, o voy como tenga que ir, pero no tengo barreras, con lo cual pues dejas de ser molesto, porque al final una persona que necesita tantos apoyos pues empieza un poco como... y eso es lo que propicia, pues eso, al final que uno sea discriminado o apartado de la sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta que es el entorno el que es hostil con las personas, con cualquier tipo de persona, las mayores también. Te diré que sufren este tipo de circunstancias, y yo creo que hay que tomar medidas, pues bueno, de una vez por todas, ¿no? Aunque estemos así constantemente reclamándolo, ¿no?
¿Tu colegio electoral es accesible, Javier, donde te va a tocar ir a votar el domingo?
Sí, pero como digo, me ha costado un par de elecciones, porque tuvimos que luchar y lo han hecho accesible completamente, sí.
Bueno, pues queríamos sobre todo eso, poner en marcha este aviso a navegantes, personas que tienen algún problema de movilidad, que tienen una movilidad reducida, que tengan muy en cuenta esto. Primero, que se aseguren bien de qué colegio electoral les toca. No, de eso nos tenemos que asegurar todos, porque ha habido mucho cambio. Y segundo, si es un lugar accesible o no. El que puede ir acompañado y pueda salvar esas barreras, bueno, con la ayuda de alguien, pues tiene menos problema. Quien no pueda hacerlo, hombre, pues que se informe bien. Se puede informar con vosotros mismos, ¿no, Javier?
Sí, perfectamente. Nosotros tenemos en nuestra página web toda la información en referencia a todo el procedimiento que la Junta Electoral Central ha habilitado para estos casos de manera específica y, bueno, pues evidentemente facilita la labor. Lo que pasa es que sí es verdad que ya los tiempos en los que estamos, pues ya no hay mucho margen de maniobra, pero sí que es verdad que hay un proceso, como digo, de ir al notario y facilitar un poder a determinada persona, en fin. El procedimiento está bastante bien tratado, sí.
Bueno, pues todos los interesados entrarán en la página web de FAMA. FAMA como la de famosos, pero con dos M's. FAMA.
Exactamente.
Exacto. Y nos informamos. Javier, que tengas mucha suerte. A ver si las próximas
Muchas
elecciones
gracias.
No nos encontramos con un problema. No solamente en las elecciones, Es que de esto no tendríamos que hablar nunca. No deberían existir barreras arquitectónicas absolutamente para nadie. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todo el mundo tiene derecho a tener accesibilidad a todas partes. Todo el mundo paga sus impuestos exactamente igual que los demás y, por lo tanto, tiene el derecho a disfrutar de los mismos beneficios que todos los demás. Así que muchísima suerte, Javier. Un beso.
Gracias por todo. Un beso. Feliz verano.
Hasta luego. Feliz verano.
Adiós. Buenos días, Madrid.
You've been told.
Bueno, pues habrá muchos que estén haciendo las maletas. No me miro a nadie, que estarán haciendo las maletas para irse de vacaciones. Muchas veces lo vamos a hacer en coche, por ejemplo. Y siempre es importante llevar un buen botiquín de viaje. Hay que repasar lo que se mete dentro. Es verdad que uno siempre dice, va, si total, ¿dónde voy? Hay farmacias, hay... No, pero siempre es mejor prevenir que curar y llevar encima algunas cosas que son imprescindibles. El problema es que en este país nuestro, cada español tiene su propia farmacia en casa. Muchas veces. Y entonces tenemos un poco de todo ahí metido en un cajón o en un botiquín casero y dices, bueno, venga, voy a fabricarme un botiquín de viaje. Y metemos cosas que no van a ningún lado o nos dejamos otras que son imprescindibles. Por eso hemos querido ponernos en contacto con Rebeca González, que es la directora del Servicio de Información Técnico Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Rebeca, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Bueno, tú ya tienes tu botiquín de viaje preparado, me imagino.
Estoy en ello.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a aprender a fabricar o a organizar, mejor dicho, un botiquín sensato. Es decir, donde nos encontremos todo lo que necesitemos, no nos llevemos cosas de sobra ni nos dejemos algo absolutamente necesario. ¿Por dónde empezamos? A ver...
Pues lo primero que tenemos que meter en el botiquín es un kit básico de material de cura, ¿vale? Pues para todas esas ampollas, rozaduras, pequeñas heridas que nos podamos hacer en vacaciones, pues algodón, unas tiritas, apósitos, gasas, desinfectantes, algún antiséptico,
sí,
¿vale? Todo esto pues para estos primeros auxilios que podamos aplicar en estas heridas, cortes, para aliviar estos pequeños dolores.
Muy bien. Ya tenemos preparado el kit heridas, tiritas, antiséptico, gasita, todo lo que es para curar una herida o una rozadura. Perfecto. Ya tenemos esa parte. Vamos con la siguiente. ¿Metemos un termómetro o no lo metemos?
Muy importante también, un termómetro y algún analgésico y antipirético.
Bien.
¿Vale? Pues tenemos dolores de cabeza, dolor muscular, una pequeña fiebre que nos sube por un día que hemos tenido un poquito más de contacto con el sol, pues también es importante tener estos medicamentos que podemos obtener en la farmacia sin receta y el termómetro para poder controlarlo.
Bueno, es evidente, no lo hemos dicho todavía, Rebeca, pero quienes tengan una medicación regular, es decir, personas que tienen que tomar un medicamento, estoy pensando pues la típica pastilla contra la tensión y demás, todo lo que son medicamentos que uno tiene que tomar sí o sí, eso es lo primero metido dentro del botiquín.
Claro, el paciente crónico, ¿no? El paciente que tiene una medicación basal diaria, pues no se puede olvidar su medicación, así como un informe médico, pues si tiene que ir al médico en su lugar de destino o obtener medicamentos en su lugar de destino para poder justificar que toma eso, que tiene ese tratamiento en base a su patología. Y la tarjeta sanitaria, esto ya para todos en general.
Eso es fundamental, eso es lo primero que metemos y después seguimos añadiendo cosas. Ya hemos metido también el termómetro y algún medicamento para bajar la fiebre por si tenemos. Hay una cosa que nos suele ocurrir con mucha frecuencia, Rebeca, cuando viajamos a otro lado, y es que tenemos problemas de estómago. No hace falta irse a un país exótico, ¿eh? Con que uno cambie un poquito de comunidad autónoma, como el agua puede tener más o menos cal, puede ser tener unas características u otras, hay personas que van a necesitar un laxante o van a tener, o todo lo contrario, un antidiarreico. ¿Qué hacemos? ¿Metemos las dos cosas?
Eso es, a ver, lo que dices, pequeños cambios en la alimentación, pequeños cambios horarios, ¿no?, que hacemos también en vacaciones.
Y tipos de comida, claro, son diferentes.
Todo influye, con lo cual, pues, esto es un poco, cada uno se tiene que conocer, porque unos irán hacia las diarreas y otros hacia el estreñimiento. Entonces, lo importante es meter uno de cada, un antidiarreico y un laxante. Y también unas sobrecitos de sales de hidratación, oral, que podemos añadir al agua de bebida, pues cuando estamos un poco con esa deshidratación o esa diarrea, que estamos perdiendo líquidos y sales, pues también es importante.
Bueno, ¿algo para las picaduras?
Primero un repelente.
Vale.
Un repelente de insectos en la maleta, sí o sí. Y luego pues alguna crema, pomada que nos pueda aliviar ese picor, ese ardor, en el caso de que al final pues nos haya picado algún mosquito o hayamos tenido algún contacto con alguna planta que nos provoque una irritación.
Perfecto. Si viajamos, sobre todo si viajamos con niños en el coche, ¿hay algo efectivo para el mareo que tengamos que meter también en el botiquín?
Tenemos diferentes opciones. En la farmacia pueden ir los pacientes a preguntar, tanto para adultos como para niños, que pueden ayudar en estos momentos de viajar en el coche, sobre todo con las temperaturas que estamos sufriendo, que al final va a acabar en un mareo. Pero sí es importante meterlo.
Claro, y luego, hombre, decía yo hace un momento, Rebeca, que es verdad, los españoles tenemos una costumbre que no tienen otros muchos países, porque está muy regulado y los medicamentos se dan con súper cuentagotas, pero aquí somos muy de almacenar, de convertirnos en nuestro propio farmacéutico y tener en casa un botiquín con un poco de todo, con todo lo que nos ha ido sobrando, lo vamos guardando, fundamental. Por lo tanto, mirar la fecha de caducidad, que muchas veces ni la miramos, abrimos el botiquín, decimos, venga, esto para el dolor muscular, aquí tengo una pastilla, se la endosas a uno de la familia o a ti mismo, y luego te das cuenta de que está caducado. Cuidadito con esto, ¿no?
Sí, es el típico botiquín, ¿no?, que también tenemos en casa todos los españoles, como tú dices, sí, que forma parte de nuestra cultura casi, pues tiene que tener una revisión. Sí que es cierto que a veces, pues, incluso medicamentos con prescripción que me manda el médico para algo concreto, lo que me ha sobrado lo guardo para luego, si en otra ocasión. Pues eso hay que tenerlo revisado, y los medicamentos tienen que estar guardados en su envase y con su prospecto, ¿vale? Para que podamos, sí, pues, ver esa fecha de caducidad, ver esa forma de tomarlo en caso de que lo tengamos que volver a tomar, etcétera.
Estamos organizando nuestro propio botiquín, Rebeca, pero en general lo solemos hacer bien, esto del botiquín. Es decir, las farmacias tienen estos meses una venta más elevada de todos estos elementos, de tiritas, de antihistamínicos, de, pues eso, de material, de termómetros, por ejemplo, ¿o no?
Yo creo que no. O sea, realmente por irnos de vacaciones o por la época en la que estamos, este tipo de ventas no suben. Sí que es cierto que el paciente crónico que hablábamos antes sí que va a acudir, pues, a por su caja, sus dos cajas, porque me voy fuera 2-3 meses, ¿no? Suelen ser personas mayores que suelen disfrutar temporadas más largas de vacaciones, y eso sí que está como muy concienciado, ¿no? Me voy, que no se me olvide, porque no vaya a ser que donde llegue pues no lo consiga o pierda, tenga que tomármelo y no lo encuentre. Pero este botiquín del que estamos hablando, más para el momento, para esas pequeñas síntomas que nos puedan suceder, pues es cierto que no se suele preparar.
Bueno, luego también hay que advertir a las personas que tengan que viajar al extranjero y tengan que llevar una medicación que a lo mejor, hombre, bueno, pues tiene un componente, digamos, más fuerte, por decirlo de alguna manera. Ahí sí que es indispensable llevar el envase, el prospecto, y no sé si hay que llevar también la receta del médico, porque hay países donde no te dejan pasar determinados medicamentos a no ser de que esté absolutamente justificado, que son para consumo propio y que son además para un consumo establecido por un médico.
Eso es, o sea, lo primero, a la hora de preparar ese viaje, pues acudir a los centros de vacunación internacional, porque según donde vayamos, sí, a ir, según nuestro destino, pues tendremos que ponernos unas vacunas, ponernos otras, tendremos unas recomendaciones. Y luego ya a la hora del viaje, muy importante, pues lo que tú dices, esa medicación que yo tengo que llevar encima o que llevo para mi periodo de viaje, tiene que ir con su informe, con su ya no tanto receta, pero sí ese informe.
Ya.
¿Vale? Y sobre todo si son dispositivos, pues a lo mejor insulinas o plumas de adrenalina que llevas encima, ¿no? Por la patología que lo requiere así, y que van a viajar el avión, pues esa aguja, ¿no? Pues puede ser que en aduana tengas algún problema y hay que ir con ese informe, con ese que justifique el uso de este medicamento.
Bueno, pues advertidos estamos todos. A partir de este momento, si no llevamos lo que tenemos que llevar, va a ser nuestra responsabilidad, porque del resto ya nos ha advertido Rebeca González, directora del Servicio de Información Técnica Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Rebeca, muchísimas gracias. Yo me voy a poner manos a la obra en cuanto llegue a casa. Me voy a preparar mi botiquín, que es verdad que, como decía antes, nos confiamos mucho cuando va, donde vayamos hay farmacia. Luego te encuentras pues con que no está tan cerca la farmacia en un momento dado, que no tienes una farmacia 24 horas y te pillan una hora rara. Más vale que llevemos las cosas desde casa y en perfecto estado y condiciones. Rebeca, felices vacaciones.
Igualmente, una cosilla se nos olvidó muy importante, sí. El protector solar.
Ah, claro.
Que es... hay que meterlo sí o sí o sí.
Vayamos donde vayamos, claro que es. Sí. Gracias, Rebeca.
Gracias a vosotros. Disfrutar del verano. Buen día.
Gracias. Hasta luego. Won't be here to fuck with my mood. No bullshit to argue. I don't hold a thing against you. I'm so grateful. Every day I'm smiling way more. I'm so happy you're not here. Thought that loving you would make me feel loved, when all I ever did was fucking me up. But it's over. Now I can't stand you, and I can't believe all the time I would waste with you. You call me up, we fuck, make up. With my mood, no bullshit to argue. I don't hold a thing against you. I'm so. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, hora de hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias, pero en unos minutos cerramos el paréntesis y volvemos. With you not by my side.